Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, muy buenos días, bienvenidos este martes lluvioso, nublado, frío, martes 26 de octubre de 2021, son las 9:05 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Más de 6,000 vacunas AstraZeneca son aplicadas en el primer día de la jornada extraordinaria en los Altos Norte. En Lagos de Moreno fueron suministradas 3,810 dosis y en San Juan de los Lagos 2,060. Al momento solo restan 1,400, esto era hasta el día de ayer. Restaban 1,430 vacunas para todos los rezagados de la región. Ya hoy por la mañana se informaba que solo habían quedado 1,310 dosis disponibles en la región Altos Norte para el segundo día de vacunación extraordinaria contra COVID-19 para rezagados. De estas, 190 fueron aplicadas en Lagos de Moreno. Y digo fueron porque ya desde muy temprano esta mañana fueron aplicadas estas dosis. Al menos fueron reservadas para las 190 primeras personas que acudieron al puesto de vacunación en la unidad Zarco Pedrosa. 1,120 fueron destinadas en San Juan de los Lagos. Los detalles de esta información más adelante. La Dirección de Discapacidad e Inclusión en Lagos de Moreno imparte talleres vivenciales dirigido a todas las personas en general, escuelas y empresas en donde se les comparte información sobre qué es vivir con discapacidad. ¿Cuáles son los factores que causan la depresión? Las rupturas, pérdidas, violencia, enfermedades, estos son causantes de depresión. Al momento se reportan 8,758 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto es según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 4,221. San Juan de los Lagos tiene 1,394 casos confirmados por COVID-19. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados, según estadísticas de Radar Jalisco. Alertan sobre fraudes con registro de programas del bienestar a través de Facebook. La dirección de la Secretaría de Bienestar en los Altos Norte hizo un llamado a las y los ciudadanos a no dejarse llevar por publicidad engañosa que es posteada a través de Internet, donde se les pide dinero a cambio de realizar trámites. En información regional, San Julián se prepara de cara a la consulta del pacto fiscal. La directora de Participación Ciudadana en el municipio alteño mencionó prever una votación total de entre los 3,000 y 5,000 sufragios. Aún abierta la convocatoria para incorporación al programa de bienestar para adultos mayores, las personas de 65, 66 y 67 años de los municipios de Teocaltiche y Jaloxtotitlán deben asistir a la brevedad para iniciar el trámite. cabezas. Más información local, apuestan por continuidad en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Lagos de Moreno. Para el periodo 2020-2024, repite como presidenta suplente la regidora Norma Cordero Prado. El director de Desarrollo Rural como secretario ejecutivo y como secretario de Actas y Acuerdos eligieron al encargado de la SADER en Lagos de Moreno. Abrirán segunda etapa del Paseo de la Ribera en Lagos de Moreno. Esta obra de reconstrucción abarca de la calle Leandro Guerra al puente Agustín Rivera, en el centro de la ciudad, y contempla renovación de vialidades vehiculares y peatonales, así como ciclovía y trotapista. Ahí mismo en la obra de reconstrucción del Paseo de la Ribera anuncia el presidente municipal una nueva etapa, una adhesión a esta segunda etapa de reconstrucción del Paseo de la Ribera. Esta nueva etapa estaría comenzando en próximas semanas. Reconocen a infiltrados en marchas por la autonomía de la UDG. La Universidad de Guadalajara realiza una investigación por los funcionarios infiltrados en las marchas por la autonomía, la salud y la educación. Así lo informó el rector general de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí. Alfaro presenta informe en seguridad y reparte responsabilidad en homicidios. Con un aumento del 1.8% de los homicidios dolosos y feminicidios en Jalisco, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su tercer informe de gobierno en materia de seguridad. Siete de cada 10 jaliscienses ya tienen al menos una vacuna aplicada. En su reciente reporte, la Secretaría de Salud informa que Jalisco alcanzó el 75% de cobertura de vacunación contra COVID-19 en la población mayor de 18 años con al menos una dosis. Toma protesta la primera legislatura con mayoría de mujeres en Jalisco. Todavía con la pelea en tribunales entre Movimiento Ciudadano y el PRI por una curul más, los diputados y diputadas locales de la próxima legislatura tomaron protesta. Baja la incidencia de contagios de COVID en las escuelas de Jalisco. Luego de 8 semanas del regreso a las aulas en Jalisco, la Secretaría de Salud reporta una ligera disminución en la incidencia de casos de COVID-19. En la mañanera, el gobierno prevé concluir vacunación anti-COVID el viernes, dice el subsecretario López-Gatell. El funcionario adelantó que el próximo viernes espera lograr la meta de vacunar a toda la población adulta con al menos una dosis contra el coronavirus. Para lograrlo, se hará un enlace con los municipios del norte de Puebla y Ecatepec, en el Estado de México, que son los únicos que restan por aplicar biológicos. Rick se degrada a tormenta tropical en el territorio de México. Rick, que tocó tierra este lunes en la costa del Pacífico mexicano como huracán categoría 2, se degradó a tormenta tropical mientras avanza por la región occidental del país, provocando lluvias e inundaciones, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A su paso por Guerrero, Rick inundó 37 casas y provocó el desalojo de 42 familias. Protección Civil de Guerrero contabilizó además 15 con desprendimiento de techos, la caída de 75 árboles y 6 derrumbes carreteros. En información internacional, Biden firma orden que establece reglas para viajeros internacionales que ingresan a Estados Unidos. La Casa Blanca aseguró que habrá excepciones para el ingreso de viajeros, entre ellos niños y países donde no se han vacunado a más del 10% de la población. China inicia vacunación contra COVID en niños de 3 años. Con esta iniciativa, China forma parte de los primeros países en aplicar vacunas a menores de edad junto con Cuba y Estados Unidos. Indígenas demandan al gobierno de Australia por cambio climático. Habitantes del Estrecho de Torres solicitaron a la Corte Federal que ordene al gobierno reducir las emisiones de CO2 ante la amenaza existencial que representa un aumento en el nivel del mar. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana de martes, nubladito, frillito, a gusto con un cafecito. Esperemos que nos esté acompañando esta mañana justo de esta manera. Acompáñenos con un buen café para disfrutar de esta lluviosa y nublada y fría. Los estragos de Rick en el occidente del país están llegando al alto norte de Jalisco. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez, quien se hace cargo de la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo, Nancy Ángel, Ibero Fonseca. Le agradezco el que esté con nosotros y lo invito a que se quede este martes. Es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. También más adelante vamos a estar platicando sobre el Festival de las Ánimas. Vamos a platicar con César Valdivia, él es el director de comunicación social del municipio de Encarnación de Díaz, donde se lleva a cabo este Festival de las Ánimas con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, ya muy, muy próxima, esta tradicional fiesta mexicana. Creo yo, en mi muy particular punto de vista, la fiesta tradicional mexicana más bonita, el Día de Muertos. Y vamos a platicar justo de las festividades que se hacen en torno a este día del Día de Muertos. Por lo pronto, lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 4741-347609, que es nuestra línea de WhatsApp, y el 47440314-13 y el 800-701-2119, nuestra línea telefónica en cabina completamente a su disposición. Sin más, lo invito a que se quede y comenzamos.
Salud.
Y esta mañana, hace un rato, en nuestros titulares le dábamos cuenta del primer día de vacunación extraordinaria, que fue el día de ayer, este día de vacunación para rezagados, vacunación contra COVID-19 en la región Altos Norte. Se habilitaron solamente en dos municipios, en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. Y como ya había venido siendo costumbre desde las últimas semanas, se rompen récords, se acaban las vacunas, hay largas filas desde muy temprano, y para este periodo de vacunación extraordinaria no fue la excepción. Marco, cuéntanos cómo va este periodo extraordinario de vacunación.
Pues bueno, Gaby, comentarte y bueno, saludarte primero y igual que a todo nuestro auditorio.
Muy buenos días.
Recordar, La vacunación en los jóvenes ha sido una cosa impresionante aquí en Los Altos. Así inició este lunes 25 de octubre, donde la vacunación a las personas rezagadas de la región se inició y se tuvieron en total aquí para la región Altos Norte 7,500 dosis para recibir dosis de AstraZeneca, las cuales eran tanto para la primera como para la segunda dosis. Solo en el primer día, es decir, el pasado lunes, se lograron suministrar 6,070 vacunas en la región, de las cuales 3,810 fueron aplicadas en Lagos de Moreno y 2,260 en San Juan de los Lagos. Esto de acuerdo a la información proporcionada por el director regional de la Secretaría del Bienestar, Fernando Torres, aquí en Los Altos Norte. De las más de 6,000 dosis suministradas, 5,111 vacunas fueron aplicadas a personas que no contaban con su primera dosis, mientras que 959 sirvieron para inocular por segunda ocasión a personas mayores de 30 años que no habían recibido su segunda dosis. De acuerdo a la información proporcionada al momento, aquí en nuestro municipio, al momento lo único que quedaban eran cerca de 1,460 dosis, lo que quedaba para el día de hoy. Pero cabe mencionar, Gaby, aquí que tuvimos la posibilidad de contactar en la mañana con Fernando Torres, quien es director regional de la Secretaría del Bienestar aquí en Los Altos Norte, y quien nos mencionaba la cantidad de dosis que queda para el día de hoy.
Ahora sí que los restantes del día
los
de
ayer. Los restantes. Vamos a escucharlo.
Hay 1,000 disponibles, pero es en San Juan de los Lagos. En Lagos de Moreno había 190, que son las que vamos a aplicar en este momento. Pero en San Juan de los Lagos sí quedan 1,000, creo que son 1,120.
Así es, Gaby. Como lo mencionaba Fernando, nada más al momento hay cerca de 100, por ahí más o menos 100 y cachito, para aquí para Lagos de Moreno. Las restantes...
Eran 190 las 190. Que mencionaba. 190 para Lagos de Moreno, de las cuales a una parte de ellos dieron fichas, digamos, para las personas uh-huh. que no alcanzaron a vacunarse el día de ayer por el horario. Y algunas de esas, alrededor de 60 fichas se entregaron desde el día de ayer y el restante lo asignaron a las primeras personas formadas en la fila, que hay que decirlo, eran muchas desde muy temprano.
Sí, y hay que escuchar también lo que nos mencionaba al respecto de esto, porque al momento, en este preciso momento, ya nos están recibiendo más personas en el Zarco Pedrosa.
Desde hace como una hora. Fue
desde hace como
que
una hora.
Esta declaración de Fernando Torres, que pudiste platicar con él y que nos daba esta indicación, y estaban por comenzar justo con la vacunación. Incluso ya habían pasado a las personas a las que serían asignadas estas dosis.
Escuchemos.
Sí, ya los pasamos, mira, se dieron ayer 60 fichas y ya los pasamos a ellos. Y ya pasamos a 130. Y ya prácticamente ya agotamos las vacunas ahorita.
Y bueno, así es como se está llevando a cabo esta primera jornada extraordinaria, donde ya se acabaron las vacunas para aquí, para Lagos de Moreno. En San Juan todavía hay que mencionar, hay aproximadamente 1,000, nos mencionaba
1,210,
sí, son las que quedan en San Juan de los Lagos. Ahí sí se estará vacunando a lo largo del día de hoy, y hay que recordar que pues esta son dosis AstraZeneca, uh-huh. dosis la para personas rezagados, ya sea de la primera dosis, en jóvenes de 18 a 29 años, o cualquier persona uh-huh. que no haya recibido su primera dosis, o bien para las personas rezagadas en su segunda dosis. Esta es la segunda dosis para las personas de 30 años en adelante, no para las personas de 18 a 29. Hay que recordar esto porque sí se dieron algunos casos donde personas iban y decían que eran su segunda dosis. No es su segunda dosis, era la primera dosis para las personas rezagadas.
De 30.
De 30 o más. Esas eran las personas que tenían que recibir su segunda dosis. Ajá. No para las personas
de 18 a 29. Uh-huh. Esos apenas les acaban de poner la primera. Hay que dejar pasar cierto tiempo, al menos 3 semanas, uh-huh. que estaríamos más o menos en el proceso de poderlo cumplir, algunos, no todos, y entonces no están en tiempo de recibir todavía la segunda dosis. Y hay AstraZeneca permite vacunación hasta como máximo entre 9 y 11 semanas. Entonces, todavía estamos en tiempo para que puedan recibir la segunda dosis, que seguramente llegará más adelante. Lo cierto es que también en San Juan de los Lagos hay muy buena respuesta. Ya nos pasaban el dato desde el municipio vecino, que también hay mucha gente en el puesto de vacunación en el estacionamiento de el hospital. Del hospital de San Juan de los Lagos. Entonces, pues si quiere o si desea usted moverse hacia este municipio vecino, pues hágalo con tiempo, tómelo con calma. Son pocas, resultaron ser pocas estas más de 3,000 vacunas para la necesidad de rezagados que había en la región.
Y hay que recordar, Gaby, que de hecho para la región llegaron 7,500 dosis. Esto significa que de hecho no es que sean en sí pocas, sino que la demanda ha crecido y también lo mencionaba en su momento Fernando Torres, la buena respuesta que tuvieron los jóvenes sí incentivó también a personas que tal vez no querían vacunarse, a personas rezagadas que se habían quedado, los ha incentivado a que decidan vacunarse, inocularse. Esto es importante. Y recordar a toda la gente, pues, que esto, la vacunación seguirá. Todavía nos falta la segunda dosis para las personas de 18 a 29 años. Veremos cómo es la respuesta. Y también, pues, para los niños que tengan alguna comorbilidad. Y bueno, las posteriores, jornadas que se estén realizando.
Para mujeres embarazadas es permanente, ¿verdad?
Sí, para mujeres embarazadas todavía no se ha dado no nos han mencionado, pero hay que recordar que las personas interesadas, si usted es una mujer embarazada o alguna persona embarazada, hay que llevar el registro directamente a las oficinas de la Secretaría del Bienestar aquí en Lagos de Moreno para que ellos les estén dando las fechas y los horarios.
Pues muy bien, muchas gracias, Marco.
Gracias a ti, Gaby.
Buen día.
Local.
La Dirección de Discapacidad e Inclusión en Lagos de Moreno imparte talleres vivenciales dirigido a todas las personas en general, escuelas y empresas, en donde se les comparte información sobre qué es vivir con una discapacidad.
La Dirección de Discapacidad e Inclusión de Lagos de Moreno imparte talleres vivenciales en el que se les brinda información sobre qué es la discapacidad. La directora de la dependencia, Brenda Sofía Gallardo, señala para quiénes son impartidos los talleres.
Dentro de la dirección tenemos talleres vivenciales donde nosotros nos apoyamos, o más bien nosotros apoyamos a personas, grupos de personas, empresas, escuelas, padres de familia, vecinos, que quieran conocer un poco del tema. Se les proporciona el taller vivencial de qué es discapacidad y al final del taller se les entrega el folletito informativo para que ellos lo puedan tener, conozcan la información y cada vez que quieran recordarla puedan tenerla a la mano.
Los talleres vivenciales se realizan desde hace algunos años. Sin embargo, se ha visto una mejora en los últimos 2 años con el tema de la discapacidad, detalla la directora.
Ha mejorado muchísimo estos últimos 2 años. El tema de discapacidad ha sido un auge muy grande, tanto para escuelas como para empresas. Cuando las empresas comenzaron a darse cuenta que tenían bonos por contratar personas con discapacidad y había empresas que sin el bono los tomaban, se dieron cuenta de que son personas extremadamente comprometidas y de ahí empezaron a jalar la idea de que el grupo de personas con discapacidad no era una minoría, sino cada vez eran más y crecían mucho y tenían voz y tenían voto y tenían ideas y tenían proyectos, y era algo importante, que no nada más era el tema discapacidad para discapacidad.
Gracias a los talleres se ha podido mejorar el que los grupos de trabajo no sean únicamente integrados por personas con discapacidad, comenta Brenda Sofía.
Si existía un grupo de discapacidad, tú le mandabas más personas con discapacidad, y no siempre es así. La idea es que nos podamos unificar y hacer un grupo variado, que no nada más sea discapacidad, sea convencional con discapacidad, y juntos puedan hacer muchísimos proyectos, hacer grandes cambios, empezar a cambiar la idea errónea que se tiene del no puede porque no tiene. Tenemos que cambiar esa idea y eso es como lo más importante que hemos estado haciendo hasta ahorita.
Por último, agregó que es importante que las personas conozcan y aprendan lo que es la discapacidad. Por tal motivo, invita a participar en los talleres vivenciales que se realizan por parte de la dependencia. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información de carácter local, apuestan por continuidad en el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Lagos de Moreno. En evento protocolario llevado a cabo en Casa de la Cultura, instalan formalmente el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Ayuntamiento de Lagos de Moreno para el periodo 2021-2024. Ahí se reunieron funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes ciudadanos de las comunidades rurales del municipio, quienes integran el Consejo para la presente administración, encabezado por el alcalde Tecutli Gómez Villalobos, quien anunció repetirá en el cargo de presidenta suplente la regidora Norma Cordero Prado, a quien agradeció su disponibilidad para continuar en el cargo y destacó lo realizado en la primer parte de su administración a través de este consejo. Escuchemos.
Avanzamos en buena medida, sobre todo en infraestructura vial, en las carreteras que estaban muy deterioradas, pero hay otras zonas y otras delegaciones y comunidades, por supuesto, que nos falta intervenir o redoblar esfuerzos. Pero sí podemos decir que en las 8 delegaciones hubo obra pública importante, podemos decir que en la mayoría de las comunidades también. Y bueno, pues nada más decirles que ese tipo de acciones, ese tipo de manejo presupuestal, pues va a continuar.
Con el respaldo total del Consejo se aprobaron los nombramientos de quienes fungirán como secretario ejecutivo en la persona de Fidel Esparza Salazar, actual director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, y como secretario de Actas y Acuerdos al ingeniero Eric Francisco González Arellano, encargado de la SADER en el municipio, funcionarios a quienes tomaron protesta al cargo. La presidenta suplente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable en su intervención agradeció a los miembros presentes por el trabajo realizado, a quienes repiten en el cargo, y dio la bienvenida a quienes se integran. Pero sobre todo agradeció a los pobladores representantes de la zona rural. Al pleno del Consejo pidió la aprobación para un plan de trabajo por los próximos 3 meses, pues será en el mes de febrero de 2022 que deban renovarse las representaciones en las delegaciones y agencias. Además de con esto dar cumplimiento al requisito del programa estatal A Toda Máquina, que contempla la aprobación del Consejo para los trabajos con el que se realicen. El equipamiento destinado para Lagos de Moreno del programa de maquinaria pesada se utiliza para atender el programa de empedrado, de lo destinado para el programa de 2020, para esta labor al momento llevan un 95% de avance y cobertura aproximadamente, y con el que han atendido a 10 localidades, mayormente en la zona norte. Cordero Prado detalla la propuesta del plan de trabajo para el cierre e inicio del próximo año en este tema.
Se propone que en estos 3 meses, de noviembre, diciembre y enero, se pueda asignar a las delegaciones de Los Azulitos y Ciénega de Mata qué localidades se van a beneficiar. Se van a beneficiar de primera instancia La Pascuala, San Luis Gonzaga, Tacubaya, El Chayocillo, La Troje, San José de los Granados, Matamoros, El Reparo, Las Amapolas y La Puerta del Llano. Estamos contando con una distancia, como lo establece el convenio, dentro de la distancia aprobada, que es de 80 kilómetros, y el tipo de trabajo que proponemos en estas comunidades es la rehabilitación de caminos.
Con este plan de trabajo se pretende también trabajar parte del programa Empedrado 2021 para las comunidades de La Punta y San Cristóbal. Aunque señala Norma Cordero, dependen del presupuesto estatal que debe llegar al municipio, pues este programa es operado por ambos niveles.
Además, decirles que estamos sujetos, pues, a que el gobierno del estado nos haga el depósito consistente en 5 millones de pesos, que son lo que les toca colaborar. A nosotros nos toca colaborar con la Intendente y la Piedra para en conjunto llevar a cabo este proyecto tan importante.
El plan de trabajo para los próximos 3 meses fue aprobado por unanimidad en el recién instalado Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Lagos de Moreno, con lo que comienzan así los trabajos de este órgano para la presente administración 2021-2024. Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No se vaya, tenemos más información para usted.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Información de carácter local, anuncia el gobierno municipal que en próximos días estará aperturando la segunda etapa de la reconstrucción y renovación del Paseo de la Ribera. Esta obra que ha calificado el gobierno municipal como la obra insignia de esta administración, de este ayuntamiento, pues podría comenzar a utilizarse ya esta segunda etapa, la culminación de esta segunda etapa. Hay que recordar que es justamente así, va por etapas, estarían planeando en comenzar la tercera etapa en el próximo año, pero por lo pronto se anuncia esta parte de la culminación de esta segunda etapa que ya quedaría disponible para la utilización de todos los ciudadanos. El presidente municipal, Tecutli Gómez Villalobos, detalla en qué consiste esta parte de la segunda etapa que estaría disponible ya en próximos días para la ciudadanía.
En unas semanas más tenemos abierta la segunda etapa del nuevo Paseo de la Ribera, digamos ya el avance que se tiene, y vamos a comenzar también cerca de un mes, quizá poco menos, una extensión adicional de la parte del nuevo Paseo de la Ribera a la calle Hidalgo, la zona de la calzada. Esa parte se va a conectar, o sea, el nuevo Paseo de la Ribera con la ciclovía, con la trotapista, se va a conectar hasta la calle Hidalgo. Entonces vamos a comenzar la obra muy pronto y esperamos terminarla en diciembre o enero.
En esta segunda etapa que quedaría disponible en la reconstrucción que abarca de la calle Leandro Guerra a el puente del Agustín Rivera y en el centro de la ciudad, contempla la renovación de vialidades vehiculares y peatonales, así como la ciclovía y una trotapista. Y hay que recordar que toda la iluminación de esta parte de la ciudad y de buena parte de la ciudad está implementada la tecnología LED, pero estaría disponible ya en próximos días y se espera la posibilidad de comenzar con la tercera etapa de esta mega obra del Ayuntamiento de Lagos de Moreno para el próximo año que involucra todo el Paseo de la Ribera, toda esta parte de lo que conocemos como Malecón ahí en el río Lagos, pegadito al río Lagos, una tarea pendiente que era de los temas que platicábamos el día de ayer que tuvimos oportunidad de acercarnos al presidente municipal después de la instalación del Consejo de Desarrollo Rural, era justamente el tema del río y el saneamiento del río, y nos comentaba el propio presidente que es justamente el tema al que le estarán entrando durante todo el próximo año. Viene en serio desde el ayuntamiento municipal el trabajar en el saneamiento y la rehabilitación del río Lagos en cuanto a la contaminación que padece este río, y con ello pues poder renovar no solamente la infraestructura de en torno al río y en el centro de la ciudad, sino también las condiciones de este caudal que prácticamente atraviesa todo la cabecera municipal y que pues es en algún momento un atractivo incluso para los visitantes de este municipio, siempre y cuando pues no estén las condiciones en las que los tenemos ahorita, que hay que entrarle, hay que ponerle un dinerito. Ciertamente el municipio, ante este mega problema, porque es eso, es un problema mayúsculo, el municipio pues no tendría suficiente recurso, y hay que involucrar a los diferentes niveles de gobierno. Por lo pronto nos dice, está en pláticas, ya tocó el tema con el gobernador, ya tocó base también con el secretario de con el jefe del gabinete, aprovechó la visita del propio jefe de gabinete y lo llevaron incluso a conocer la obra del malecón y el río, para cuando vino al informe del alcalde, y ahí se empezó a tocar este tema mucho más seriamente, y nos hablaba que ya para el próximo año estarían presentando una propuesta importante, tiene que ver con el saneamiento del río Lagos. El resto de la semana le tendremos más detalles de esta información, porque podemos platicar un poquito más con él sobre esto y más detalles de lo que estarían planeando justamente para la renovación y el saneamiento del río Lagos. Continuamos. Alertan sobre fraudes con registro de programas del bienestar a través de Facebook. La dirección de la Secretaría del Bienestar en Los Altos Norte hizo un llamado a las y los ciudadanos a no dejarse llevar por publicidad engañosa que es posteada en Internet, donde se les pide dinero a cambio de realizar trámites.
La Dirección Regional de la Secretaría del Bienestar en Los Altos Norte ha lanzado una campaña para prevenir fraudes, esto tras recibir varias denuncias donde se señala que páginas ajenas a la dependencia federal postean publicidad engañosa en Facebook sobre el registro de programas sociales para así realizar fraudes con los mismos. Habla el titular regional de la Secretaría, Fernando Torres.
Hemos encontrado pues varias páginas en Facebook donde pues están convocando a las personas a que se pongan en contacto vía inbox para pues darles información al respecto de los diferentes programas y decirles pues que esto es un fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita todavía, por ejemplo, para lo del crédito a la palabra no hay nuevas incorporaciones, entonces pues que no se les vaya, que no vayan a entregar recurso.
De acuerdo al encargado, los programas donde más se ha reportado supuestos fraudes son en el programa de créditos a la palabra y la pensión de personas mayores.
Vimos varios, pero sobre todo hay que es un crédito a la palabra que sí existe en el gobierno, pero que ahorita no hay incorporaciones. Hemos pues recibido personas ahí en los lugares donde han sido pues han sido timados, ¿verdad? Entonces pues decirle a la gente que no caiga en eso.
Fernando Torres recuerda que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse directamente en las oficinas enlace de la Secretaría, por lo que pide a la población no caer en estos mensajes.
Todos los trámites de la Secretaría de Bienestar son trámites gratuitos, no se cobra en ningún caso, y para todos los trámites del gobierno federal, por favor, si saben de alguien que esté cobrando o alguien que esté pidiendo algún anticipo, pues comunicarse con nosotros en los diferentes centros integradores de desarrollo de la región y allí comunicarse con los servidores de la nación para que tomemos cartas en el asunto y que podamos bajar esas páginas o podamos hacer las denuncias pertinentes en las diferentes instancias legales.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y continuamos con más información concerniente a la Secretaría del Bienestar, pues aún está abierta la convocatoria para incorporación al programa de bienestar para adultos mayores. Nancy Ángel nos tiene más detalles de esta información. Nancy, muy buenos días.
Muy buenos días, pues así es, son las últimas fechas para la incorporación a la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, apoyo federal de la Secretaría de Bienestar, el cual comenzó la incorporación en el mes de agosto, define Primo Maturano, director regional de los programas de bienestar, quien menciona que este programa cuenta con incorporaciones para personas de 65, 66 y 67 años, quienes deben acudir al Centro Integrador de Desarrollo, y menciona cuáles son los documentos para iniciar este trámite.
Es el acta de nacimiento en forma de molde, el CURP actualizado, alguna identificación oficial INE o pasaporte, pero que sea vigente, copia, todo va a ser copia. Y el comprobante de domicilio no mayor de 3 meses. Son 4 documentos los que deben de llevar y algún número telefónico donde los podamos localizar.
Define que el objetivo es incorporar a la totalidad de la población de los municipios de, en este caso, Jalostotitlán y Teocaltiche, y para las personas interesadas deben asistir a la brevedad posible para iniciar el trámite, ya que define se plantea registrar el mayor número posible antes de que inicie noviembre, es decir, solamente esta semana. El director regional menciona que hasta el momento no se han presentado anomalías en los trámites. Sin embargo, comenta se han presentado casos de fraudes a lo que las personas beneficiarias, a lo que comenta.
Pues comentarios de que algunos familiares se quedan con las tarjetas cuando llega a ser de ese modo, ¿no? Algunos familiares de la misma familia van y cobran su pensión del adulto mayor. Lamentable. Son pequeños casos, ¿no? Son contados, pero sí hemos tenido esas evidencias.
Bien, como escuchamos, señala que son pocos los casos, pero no se ha presentado ningún otro tipo de fraude. También cabe destacar que al ser un trámite para adultos mayores que se presentan en los centros integradores, se tienen medidas sanitarias para evitar posibles contagios de COVID-19, como lo son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia. El director regional también define que las personas interesadas en comenzar el registro en los municipios de Teocaltiche y Jalostotitlán, las oficinas en el municipio de Jalostotitlán se encuentran en Paseo de las Torres número 5, Colonia Lomas de la Cañada, mientras que en Teocaltiche se localizan en Moctezuma número 36, en la Colonia Centro.
Pues muchas gracias Nancy por la información, nos mantenemos al pendiente y ahí tiene usted, si conoce a alguien de estos municipios o nos están escuchando en estos municipios, alguien que esté interesado, ya sabe cuál es el trámite y a dónde acudir para poder ser beneficiario de estos programas.
Señal Opinión.
Es momento de escuchar el comentario del doctor José Dávalos Morales, este día con el tema La Carga de la Prueba. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, con mucho gusto, lo hago como siempre, con mucho gusto. Frecuentemente se invertía la carga de la prueba al trabajador. Cuando se negaba lisa y llanamente el despido, o cuando se negaba el despido del trabajador y se ofrecía regresar al empleo, volvía el trabajador con esa palabrería que no le dejaba para dónde hacerse. Era un problema para el trabajador. Bastaba con que el patrón le dijera: yo jamás te despedí, si quieres regresar al trabajo, ahí está tu puesto. De esta manera, el trabajador cargaba con tener que probar de alguna manera que efectivamente el patrón lo había despedido, porque se invertía la carga de la prueba. En la forma del primero, en la reforma del primero de mayo de 2019, se acabó esta calamidad con que cargaba el trabajador. El legislador pensó muy bien y dejó su pensamiento con toda claridad en el artículo 784, fracción sexta, cuando con toda la letra dice: la negativa lisa y llana del despido no invierte la carga de la prueba, y la negativa del despido y el ofrecimiento de empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Era una verdadera maraña para el trabajador. ¿Cómo es que si el patrón lo despidió, ahora era el trabajador el que tenía que probar que quien lo había despedido era el patrón? Y luego, bastaba con que el patrón negara el despido y le ofreciera el trabajo para que ahora el trabajador cargara con la prueba de que en efecto el patrón lo había despedido. Por eso hoy es celebrarse ahora la claridad de esos dos párrafos contenidos en la fracción sexta del artículo 784. ¿Cuántos malos momentos habrían dejado de pasar los trabajadores y los patrones si el legislador hiciera las normas con la claridad que ahora las ha puesto? No hay ahora que destapar ninguna trampa jurídica cuando el legislador se ha concretado a decir lo que tenía que decir. La negativa y lisa y llana del despido no invierte la carga de la prueba al trabajador. Y esta otra verdad, la negativa del despido y el ofrecimiento de empleo hecho al trabajador, no exime al patrón de probar su dicho. Empleador, tu despediste al trabajador, afronta ese hecho. Justifica la causa por la cual lo despediste. Ya el legislador te quitó esa forma tan fácil que tenías de decir que ahora el trabajador demostrara que tú lo habías despedido. Es mi forma de que lo evites. En buena hora que el legislador puso los puntos sobre las líneas y quitó tanta mentira que al primero que perjudicaba era a ti, patrón. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, el martes estaré con ustedes a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, gracias.
Señal estatal.
Y el día de ayer el gobernador del estado presentó informe en cuestión de seguridad para el estado. Ahí repartió responsabilidades en el tema de homicidios. Desafortunada declaración, la comentamos después de esta información.
Con el aumento de 1.8 de los homicidios dolosos y feminicidios en el estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rindió su tercer informe de gobierno en materia de seguridad. El mandatario estatal señaló que este incremento de los homicidios en la entidad se debe a eventos relacionados con el crimen organizado, además de que Jalisco se encuentra rodeado de estados que mantienen un alto índice de inseguridad. Además, aseguró que desde el principio de su administración, el gobierno federal se comprometió a hacer frente a este delito.
El dato de homicidios dolosos, porque también se ha hablado de repuntes, de incrementos, hasta de crisis en algunos momentos y en algunos medios. La realidad es que, aunque hay a quien no le gusta el argumento de decir que es un tema que está vinculado fundamentalmente con la delincuencia organizada, la evidencia muestra que así es. 80% de los casos de homicidio doloso, según la evaluación que tiene el gobierno de Jalisco, tiene alguna relación con la venta, el consumo o tráfico de drogas.
En el tema de la violencia en razón de género, reconoció que es un tema preocupante debido a que la violencia se genera desde el hogar. En ese sentido, destacó la sentencia de 52 hombres por el delito de feminicidio.
No se puede ocultar, al contrario. Queremos visibilizarlo para entender la agenda de trabajo que tenemos enfrente. Pero déjenme explicarles qué es lo más complejo de este problema. Que el 90% de estos 83 feminicidios que ven ustedes aquí del 2021, el agresor es familiar, pareja o persona conocida de la víctima. Es decir, no nos imaginemos a asesinos que andan por la calle matando mujeres. Es violencia que se está generando en el hogar.
En el tema de desapariciones, Alfaro señaló que se detectó la infiltración del crimen organizado en las corporaciones de seguridad, lo cual se dejó de atender en la administración anterior y que en su gobierno se trabaja para encontrar a los jaliscienses cuyo paradero se desconoce.
Había una enorme cantidad de policías municipales involucrados en estos delitos, municipales y estatales, de distintas corporaciones, y hemos detenido a 59, imagínense, servidores públicos involucrados en la desaparición de personas.
Por último, el mandatario estatal explicó la estrategia que se deberá reforzar en los próximos 3 años de su administración.
Primero, implementar la estrategia que hemos denominado 1000 días por la seguridad ciudadana. Segundo, desarrollar una estrategia específica para enfrentar el reto, el delito de feminicidios y violencia por razón de género. Tercero, seguir destinando más recursos para la agenda de seguridad. Cuatro, ampliar las capacidades de nuestro escudo urbano, que es fundamental, es un elemento fundamental de la estrategia. Quinto, fortalecer el modelo metropolitano con ajustes específicos delito por delito. Sexto, seguir mejorando nuestro Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y séptimo, continuar la coordinación con el Ejército, la Marina y la Guardia para combatir los homicidios dolosos.
Las imágenes son de Antonio Campos, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Entre las declaraciones que dejó el día de ayer este informe del gobernador fue justamente una que en la que hace el gobernador referencia a las víctimas de desaparición, en el que el gobernador de Jalisco insiste que los homicidios en Jalisco, el 80% de ellos tiene que ver con el crimen organizado, por haber sido asesinados con balas, hallarse encobijados, embolsados o descuartizados. Dice el gobernador que nadie que muera en esas condiciones puede estar fuera del crimen. Tremenda, tremenda la declaración, el alcance que puede tener esta, pues esta especie de juicio que ya hizo él ante los jaliscienses al decir que ese 80% que él considera han muerto en condiciones violentas, pues están vinculados de alguna manera al crimen organizado y básicamente y en resumidas palabras se lo buscaron, se lo merecen. Lamentables declaraciones del gobernador del estado de Jalisco.
Internacional.
La Organización de Naciones Unidas advierte sobre grave crisis alimentaria en Afganistán.
En Afganistán, el hambre no es un fenómeno extraño. Al menos durante las últimas dos décadas, con la invasión estadounidense del país, muchos afganos lo han vivido en carne propia. Pero ya, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte que la inseguridad alimentaria entra en una nueva fase. La crisis en este país asiático ya es mayor en escala que la que enfrentan Yemen o Siria. Y si la comunidad internacional no da pasos serios, dice Naciones Unidas, más de la mitad de los afganos vivirán uno de los inviernos más oscuros de su vida.
En este momento tenemos 18,8 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria en Afganistán y en última instancia, ese número aumentará en los próximos meses durante el período más duro del invierno a 22,8 millones de personas. Esto es más de la mitad de la población.
En un país donde la guerra ha sido pan de cada día, para sus ciudadanos el cambio climático no ha sido menos violento. 25 de las 34 provincias del país se han visto afectados por una sequía grave con incalculables daños en los cultivos y la ganadería.
Hace 5 años la situación era buena porque el agua corría por las montañas. Ahora los manantiales y los pozos se han secado.
Además, la vuelta de Talibán al poder en agosto pasado ha resultado en el colapso de los servicios públicos, una grave crisis económica y el aumento de los precios de los alimentos. Talibán, por su parte, lamenta que los castigos económicos de los países occidentales han empeorado la situación.
Las otras razones de la crisis alimentaria son el bloqueo de la ayuda internacional y la congelación de los activos de Afganistán por parte de otros países.
El Programa Mundial de Alimentos afirma que los líderes mundiales no se dan cuenta de lo que está por venir. Advierten que si no dan pasos serios, 9 millones de afganos cruzarán hacia el hambre extrema. Pahit Jodadadi, Hispantav Noticias.
Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Vamos a dejar pendiente la entrevista con el director de comunicación social del municipio de Encarnación de Díaz. Hubo por ahí un contratiempo, pero la vamos a dejar pendiente porque si la vamos a hacer, vamos a platicar mañana, le vamos a contar los detalles de este Festival de las Ánimas que está por realizarse en el municipio vecino de La Chona. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeros Marco Gallardo, Nancy Ángel Ibero Fonseca en la parte informativa. Esta mañana yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que haya estado con nosotros. Pásela bien, muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.